Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos juntos. Estamos en Herrera, en COPE Asturias. Soy Yolanda Montero y ahora escucha con atención porque si tienes que renovar tu DNI o tienes que hacerlo nuevo o quizás sacar el pasaporte, la oficina del DNI va a regresar a su lugar habitual a partir del próximo lunes 17 de noviembre. La Policía Nacional recupera así el servicio en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Escucha lo que nos dice Ignacio Alonso de la Torre, que es el portavoz de la Policía Nacional en Asturias.
La Policía Nacional restablecerá el próximo lunes, día 17 de noviembre, la oficina del DNI y el pasaporte de Oviedo en su sede habitual de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, situada en la calle Plácido Arango Arias 9. Durante el traslado, el jueves por la mañana, se mantendrá con total normalidad la atención en la oficina actual de Buenavista, para quienes tengan cita previa. Será ya por la tarde cuando se empieza a hacer todo el traslado a las dependencias céntricas de la Jefatura Superior de Policía en la calle Plácido Arango.
Bueno, pues no te despistes, ¿eh? Que si tienes que sacar el DNI, renovarlo, lo dicho, o el pasaporte, a partir del próximo lunes ya en la sede de la Jefatura Superior de Policía en la calle Plácido Arango Arias.
Asturias celebra su futuro. Uromax Systems, Chocolates del Norte del Grupo La Casa y el CSIC en Asturias son los ganadores de los premios Sequence 2025. Celebraremos el acto Asturias Escenarios de Futuro el jueves 13 de noviembre a las 12 del mediodía en el Hotel de la Reconquista, Oviedo. Allí conoceremos a los ganadores de los premios Radar a la innovación emprendedora. Inscríbete en la web de Sequence y sé parte del impulso innovador de Asturias. Gobierno del Principado de Asturias. Sequence 6.
Y ahora vamos a hablarte de un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial y sus riesgos. Y es que con motivo de la Semana de la Ciencia y la Innovación, la Universidad de Oviedo pone en marcha un taller que lleva este título, Detectives Digitales contra los Fraudes de la Inteligencia Artificial. Tiene lugar este jueves a partir de las 5 de la tarde en el aula rector del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Bueno, pues vamos a profundizar un poquito, porque tenemos con nosotros a Sergio Fernández Alonso, es profesor y también investigador. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por tu llamada.
Es que es un placer y además tenemos muchísima curiosidad, porque yo no sé qué tipo de ejemplos o pruebas se van a utilizar en esta actividad. ¿En qué consiste en sí este taller?
Pues principalmente, dado que estamos adscritos a un centro sobre el impacto social de la inteligencia artificial, lo que intentamos es concienciar a la población general de todos los riesgos que trae consigo el uso generalizado de la inteligencia artificial, principalmente generativa. Cualquiera que utilice redes sociales a día de hoy podrá ver que es casi imposible ya saber si un vídeo que está viendo y que es muy sorprendente se ha generado por inteligencia artificial o ha pasado realmente. Y esto, quizá en la juventud es una cosa que es más sabida porque se utiliza también con fines recreativos, para crear un montón de memes, entonces es quizá más sabido, pero en las personas más adultas está siendo bastante rompedor, porque en el fondo es sumamente llamativo el hecho de que pueda hacerse un vídeo indistinguible. Entonces, lo que nosotros intentamos con este taller es presentar ciertos contenidos de carácter audiovisual, imágenes, creaciones literarias, creaciones artísticas, para ver si la gente es capaz de detectar la mano de la IA, que todavía se puede detectar en algunos casos, e intentar, bueno, crear una conciencia general sobre estos posibles riesgos que vienen obviamente acompañados de muchísimas ventajas, sin duda.
Entiendo que se trata un poquito de saber si los participantes van a ser capaces de distinguir, por ejemplo, una noticia real de otra que ha sido creada por inteligencia artificial.
No tanto en el contenido, sino más bien en la forma, porque nosotros lo hemos estructurado en una especie de juego, porque nos parece más divertido, en el que hay que distinguir, pues por ejemplo, una Mona Lisa real de una Mona Lisa generada por IA, mediante el uso de la inteligencia artificial Grok. O hay que distinguir, estas de nuestras favoritas, una frase real, cuatro frases reales de Rajoy frente a una que no es real, que la hemos generado también con IA. Entonces, es más una perspectiva un poco lúdica, pero que pretende, y yo creo que lo consigue, al menos en las realizaciones lo ha conseguido, pretende acercar a la gente esta sensación de duda continua sobre todo lo que resulte demasiado llamativo.
Claro.
Que es una actitud muy razonable.
Entonces le doy un poquito la vuelta, ¿no? ¿Hasta qué punto puede engañarnos una imagen, una voz o un vídeo que ha sido generado por una inteligencia artificial?
Hasta prácticamente la totalidad. En muchos casos es imposible, y nosotros en el propio juego lo decimos, porque tenemos varias de las pruebas en las que es creemos imposible detectar el uso de la inteligencia artificial. Hay varios en los que no se puede. Tenemos una, por ejemplo, en la que le cambiamos la ropa a Fernando Alonso y nosotros, por más que lo miramos, sabemos cuál es el real porque lo hemos hecho, pero no encontramos pruebas ni detalles que permitan estar seguros al 100% de cuál es la real y cuáles son las falsas.
Bueno, pues échanos una mano. Vamos a entrar un poquito en ese juego. A ver, ¿cuáles son las señales que nos pueden ayudar a distinguir un contenido falso de un auténtico?
Bueno, en general, en primer lugar, si algo nos hace abrir demasiado los ojos, hay que ponerlo siempre en solfa, porque si nos llega un vídeo de un líder político dándole una patada a un bebé, por ejemplo, no podemos difundir ese contenido simplemente por el morbo ni por el gusto, porque claramente va a ser falso. Cuando algo es demasiado, y pongo el ejemplo del bebé por poner uno, cuando algo es demasiado llamativo, esa es la primera prueba de que probablemente sea falso. En la generación de imágenes, pues hay ciertos detalles, hay detalles de coherencia. A día de hoy, por ejemplo, ya no pasa tanto, pero un fallo tradicional de la inteligencia artificial era la generación de manos, la creación de dedos, aunque a día de hoy está bastante arreglado ya. Las tonalidades como amarillas en la generación de imágenes. En la creación de música hay ciertos sonidos robóticos, cierta falta de carácter artístico, pero bueno, esto ya es una cosa más personal, pero bueno, en el ámbito artístico quizás sí que puede detectarse más detalles, ¿no? Es muy difícil, pero lo que estamos notando, y esto es muy llamativo, creo que te va a llamar la atención, es que los niños, incluso muy pequeños, detectan la inteligencia artificial al vuelo. En el mismo momento en el que ven la imagen, saben si es inteligencia artificial o no. En las realizaciones del taller hemos venido notando que la gente más mayor, ni siquiera te hablo de gente muy mayor, simplemente con un poco más de edad, tiene más problemas a la hora de detectarla que la gente joven que está completamente expuesta 24 horas en redes sociales.
Caramba, eso sí me sorprende. ¿Y eso tiene una explicación también?
Pues entiendo que es un entrenamiento también, ¿no? Como para inteligencia
claro.
Artificial. Aquí lo que pasaba, que era muy llamativo, es que a lo mejor venía un padre con su hijo, era divertida la situación, y tenemos una imagen de Trump real y una imagen de Trump falsa, ¿vale? Y enseñábamos las dos y decía el padre, yo creo que es esa, y el hijo de 5 años, te hablo, ¿eh? No más. El hijo de 5 años le decía, ah, papá, no sabes nada, es aquel. Y era instantáneo. Era una cosa terrible, como
caramba,
que detectaban la textura o no sé.
Sí,
muy sorprendente.
Es sorprendente, sin duda alguna. Oye, fíjate que acabas de nombrar a Trump y se me ha venido a la cabeza una pregunta más, ¿no? Claro, ¿qué puede pasar con este tipo de fraudes de la IA cuando dejan de ser esos así fraudes digitales que no llegan a ser más que un juego y pueden arruinar reputaciones?
Pues precisamente a lo largo de los últimos años una de las cosas que se ha discutido mucho es la regulación legal del uso de la inteligencia artificial, y no solamente en prevención de fraudes, sino también en intromisión de la intimidad. Es una herramienta que solamente pensar que caiga en manos de gobiernos totalitarios puede llegar a dar mucho miedo, porque con una cámara fija en un punto muy muy concurrido pueden detectar la presencia de cualquiera de manera casi instantánea. Da mucho miedo ese posible tipo de usos. Entonces, son regulaciones muy complejas. En el caso de las estafas, diría que es una herramienta más, ¿no?, que concurre para estafar. A lo mejor antiguamente un buen falsificador era capaz de hacer un billete muy bueno, y a día de hoy un falsificador mediocre tiene acceso a una herramienta muy buena que le permite hacer cosas muy dramáticas, ¿no?, con llamadas de teléfono, con voces clonadas, este tipo de cosas. Supongo que va a haber regulaciones específicas. Se aprobó hace cosa de un año una normativa IA en la Unión Europea. Ha sido muy discutida porque cada paso que se da en un ámbito tan nuevo como este conlleva un montón de decisiones.
Bueno, pues voy ya con la última cuestión, Sergio, porque cuanto más me cuentas, más preguntas se me están ocurriendo. ¿Crees que estamos preparados para convivir con este tipo de tecnologías?
Que estemos preparados o no, poco va a importar, porque las tecnologías están aquí y tenemos que acostumbrarnos a ellas. Diría que nunca hemos estado preparados para convivir con ningún avance tecnológico, porque suelen precipitar de manera muy rápida. Suele ser un desarrollo muy lento y muy largo, con una precipitación muy corta y muy rápida, con la llegada de la tecnología. En este caso, hace 3 años o 3 años y medio, nadie tenía una inteligencia artificial generativa en su móvil, y a día de hoy es difícil encontrar a alguien
claro,
que no tenga ChatGPT
claro.
O que no tenga TMUC Grok. ¿Estamos preparados? Pues según la persona, ¿no? Como para todo.
Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Sergio Fernández Alonso, profesor y también investigador de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ti.